tal? Este es tu podcast La Bruja en su Despacho. Búscanos siempre en redes sociales con el mismo nombre. Yo no soy una bruja, pero de que las hay, las hay. El Día de los Muertos es una festividad muy importante en México. Se observa en cualquier parte del mundo donde haya mexicanos, y es que llevamos en nuestra alma el recuerdo de nuestros seres queridos a donde sea que vayamos. En Estados Unidos se honra también a los muertos gracias a que los mexicanos y latinoamericanos viajaron con sus tradiciones a este país. Esta tradición ancestral es única en su tipo, y es que se celebra el hecho de que los muertos siguen siempre con nosotros, pero en otra dimensión, en el Mictlán. El Mictlán está más allá de esta vida. Es un sitio donde las almas van a descansar luego de que dejan de existir en este plano. A ese lugar también descienden las personas que no han sido elegidas por Tláloc, el dios de la lluvia, si es que murieron ahogados, o por Tonatiuh, el dios del sol, máximo orgullo, porque morían en combate o en sacrificio. Regresaban luego de 4 días en forma de colibrí, y este privilegio también estaba reservado para las mujeres que mueren al dar a luz. Las almas regulares, para llegar a su lugar de descanso, tienen que pasar por muchas pruebas o desaparecerán. En el México prehispánico celebraban a Mictlantecuhtli por todo un mes. Ella era para los aztecas la reina del Mictlán, el inframundo, el lugar de los muertos. Ella y su esposo, Mictlantecuhtli, tienen el rostro de calavera. La cabeza de ella, su cráneo, está cubierto por un pequeño sombrero o banda de tela. Él usa plumas de búho en un lujoso penacho con partes de piel y tejido humano. Ella, en la cosmogonía prehispánica, es más importante que él, según algunos. Mictlantecuhtli es la reina del corte del cordón umbilical, la reina del noveno y último nivel del inframundo. En el Códice Borgia se explica que la misión de la pareja real del inframundo era vigilar los huesos de los muertos, recolectarlos y regresarlos, porque allí estaba la fuente de la vida. La otra misión de Mictlantecuhtli era presidir sobre las fiestas ancestrales de las almas que se encontraban allí. Los mexicas ponían especial atención al tema de la muerte. En su calendario de 18 meses aparecen por lo menos 6 fiestas dedicadas a los muertos, y la más importante es la de ella, Mictlantecuhtli. Esta se celebraba en el noveno mes, cerca de lo que para nosotros sería ahora julio o agosto, tiempo de verano. Esto se lee en los códices. Algunos otros apuntan a que la fecha original corresponde a la celebración de los rituales que realizaban los antiguos mexicas, mixtecos, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos hacia el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. Tenía que ver con la cosecha, días de crepúsculos ardientes. La llegada de los españoles a México alteró todo. Comenzó el mestizaje y el sincretismo. Con la intención de convertir a nuestros ancestros a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y ante la imposibilidad de convencerlos de abandonar a sus dioses, las fiestas de los pobladores del México antiguo fueron cambiadas, movidas, para que coincidieran con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos establecidos por el catolicismo en el primero y segundo día de noviembre, respectivamente. Fue un intento fútil por tratar de erradicar tradiciones de raíces profundas. Hacer las dos fiestas coincidir fue una estrategia que pretendían fuera el camino para una transición que eventualmente llevaría a que los paganos abandonaran la celebración de sus muertos y comenzaran únicamente a venerar a los santos católicos. Pero eso no ocurrió. Las celebraciones del Mictlán y el Día de Muertos continúan. En el universo mexica hay 13 estratos superiores a la Tierra, 13 cielos y 9 estratos que comprendían el inframundo. Esto nada tiene que ver con la concepción del ciclo del cielo y el infierno en la religión cristiana. El lugar de la última morada de una persona no depende de las acciones de la vida, sino en la forma en la que morimos, y los difuntos pueden tomar diferentes direcciones. Uno de esos es el Mictlán, donde está Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli. El difunto tiene que viajar 4 días para llegar al reino de los muertos. Al llegar a su destino, el viajero ofrece a los señores del Mictlán ofrendas y regalos. Los reyes del inframundo envían al difunto a las 9 regiones donde el muerto permanece un promedio de 4 años antes de continuar su viaje en el Mictlán, y entonces, solo entonces, llega al último piso, que es el lugar de su eterno reposo, denominado Obsidiana de los Muertos. Los entierros reflejan también cómo es que la persona había muerto. Si moría de causas naturales, había que enterrar también a su perro para que lo guiara por el inframundo, aunque de todos modos muchos quieren enterrar a sus muertos con joyas, ropajes y sí, hasta sus perros. Cientos de años atrás no se hacían altares de muertos, más bien estas ofrendas eran parte de los rituales para esa persona difunta. Cuando llegaron los españoles y el catolicismo, comenzaron a aparecer los camposantos, los cementerios, y sobre las tumbas de los difuntos desde entonces aparecen también en noviembre, junto con una cruz o una virgen, las flores tradicionales del Día de Muertos, el cempasúchil, la flor de los 1000 pétalos, además de veladoras y copal. El Día de Muertos nunca ha dejado de festejarse, pero hoy ha regresado con más intensidad que nunca. Nuestros ancestros no temen ni temían a la muerte. Por eso, esta es una celebración de vida. Se dice que las almas de nuestros ancestros se van si es que creen que nos causan dolor. Por eso no debes estar triste ni llorar. Al contrario, hay que recordarlos con sus mejores momentos, con las cosas que les gustan, con las alegrías que repartieron en vida y las memorias felices. Haz que tu altar para este ser querido en este Día de Muertos lo refleje. ¿Sabes cómo hacerlo? Hay algunos elementos esenciales. Aquí en La Bruja en su despacho tenemos una lista sencilla de ellos. Entre los elementos que debe contener tu altar o tu ofrenda de muertos, está la imagen del difunto. Tiene que ser en momentos alegres de la vida, no cuando estaba enfermo o a punto de irse. Este lo podrías colocar en la parte más alta de todas. No tiene que ser un retrato grande, ni a colores, ni perfecto. Puede incluso ser una pintura de esa persona que ahorita tú te estás imaginando. Vas a necesitar una cruz o una imagen religiosa. Si tu ser querido era devoto de algún santo en especial, tenlo a la mano. Además, puedes necesitar sal, tierra o ceniza. Estos elementos son para purificar, 4 elementos naturales que siempre se necesitan. Una imagen de las ánimas del purgatorio. Esta sirve para que, en caso de que el espíritu de nuestro ser querido se encuentre en dicha instancia, pueda salir más rápido. Vamos a necesitar copal o incienso. El copal y el incienso sirven para purificar y limpiar el ambiente, todo el aire. Ahuyentan a los malos espíritus. Todas las energías negativas no coinciden cuando hay copal o cuando hay incienso. Vamos a hacer un arco. Este arco se podría colocar en la cúspide del altar. Simboliza la entrada al mundo de los muertos y también la salida para que vengan a visitarnos. El papel picado representa la alegría del Día de Muertos. Puede ser de muchos colores. Incorpora también el elemento del viento. Este es otro de los 4 elementos naturales que tienen que ir en tu altar. También hay quien pone pequeños pañuelos de seda para lo mismo, para poder sentir el viento, este elemento importante. Las velas, los veladoras, los cirios, siempre blancos, y representan la luz que guía a nuestro ser querido. También representan el fuego, otro de los elementos. Las velas y veladoras antes se hacían de cera de abeja. Son muy interesantes cuando las ves decorar estos altares hermosos y prehispánicos. El agua, este es otro elemento que nunca debe faltar. Refleja la pureza del alma. Debe ser cristalina, puedes ponerla en un vaso y ese vaso puede tener color. Además, sirve para que los espíritus mitiguen su sed. Hay quien coloca un jabón y una toalla junto al agua. Esto es para que los difuntos se puedan asear. Estamos contemplando que después de ese largo viaje necesitan refrescarse. Las flores de cempasúchil sirven de guía para los espíritus. Su bello color amarillo o naranja son hasta una luz. Su aroma evoca también a nuestros seres queridos. Hay quien usa otra flor, de color morado, y esa se llama manto de obispo. También la puedes poner. Es típica de esta temporada. Las calaveras de azúcar. Estas sirven para recordarnos a todos que la muerte siempre es parte de nosotros. Hay quien pone el nombre de nuestros seres queridos o nuestro en las calaveritas de azúcar. Se pueden colocar por todo tu altar. La comida que se pone para el alma que nos visita debe ser exactamente el platillo que les gustaba en vida. Acuérdate, nuestros seres queridos solo pueden degustar estos alimentos una vez al año, en Día de Muertos, cuando vienen a visitarte. Toma tiempo para prepararlos. Acuérdate que solamente consumirán el aroma. No esperes que desaparezca esa comida. El pan de muertos representa la Eucaristía y se les da la forma de una persona. Esta era la forma tradicional del pan de muertos. Hay quien también los hace en un bulto, con unos pequeños huesitos encima. Esos son los nuditos que se ponían allí. Son nuestros restos humanos. Hay quien pone ajonjolí encima o también los adornan con azúcar. La bebida alcohólica, igual que la comida, son para que disfruten las almas una vez al año. Puedes agregar otros objetos personales para que los difuntos recuerden esos buenos momentos en su vida. Una pelota también evocará a ese ser querido. Si estamos evocando el alma de un ser querido que se fue y era niño, hasta sus juguetes pueden aparecer ahí. Su sombrero, su mascada, su perfume favorito, hasta sus gafas, sus lentes, son importantes en tu altar. También puedes poner un espejo que refleje la foto del difunto en momentos agradables. La imagen de su perro o su mascota también se puede incorporar, así como cualquier elemento que para ti invoquen a ese ser querido y tu relación personal con esa persona amada. El altar debe tener mínimo tres niveles: el inframundo, la tierra y uno de los niveles del cielo. Ahora, si estás listo para celebrar con la bruja en su despacho en grande en este Día de Muertos, puedes hacer un altar con 7 escalones. Estos podrían incluir el nivel 1, de abajo para arriba. A nivel tierra, puedes colocar la imagen del santo del que tu ser querido fuera devoto. Aquí puedes poner también copal encendido y algunas veladoras. Ten cuidado, es fuego abierto y sí quieres esa llama allí, pero tienes que tener mucha precaución. El nivel 2 está dedicado a las ánimas del purgatorio. Aquí se ponen las imágenes de estas almas que podrán también intervenir. El difunto tiene que pedir permiso para salir de ese lugar si es que quiere visitarte. En el nivel 3, allí puedes purificar el alma del espíritu para que no se corrompa el cuerpo. Ahí se pone la sal, la ceniza, la tierra en forma de cruz o en un pequeño plato. Aquí también se pone dinero, monedas que hay que pagar. Es el peaje para pasar a este mundo. y de regreso. No esperamos que nuestros seres queridos tengan dinero allá en el inframundo, ¿verdad? Aquí podemos entrar ya a los niveles terrestres. El nivel 4. Aquí es donde ponemos el pan de muerto. Comienza la simbolización de la Eucaristía. El nivel 5. En este escalón podemos colocar la comida, la bebida, la fruta favorita del difunto, un platillo recién hecho. Delicioso, justo como a esta persona amada le gustaba. Este platillo permanecerá ahí por 2 días, noviembre primero y noviembre segundo, así es que ten en consideración que nadie más se lo puede comer. En el nivel 6 va la foto del difunto a quien se está dedicando este altar. Aquí puedes poner sus artículos favoritos. También puede ir una imagen de la mascota. También otros artículos interesantes para esa persona, como joyas, las mancuernillas, el espejo también, un peine también, un cepillo del cabello. En el nivel 7, entramos también a los niveles espirituales y celestes. Se coloca una cruz formada con semillas de fruta. Esto sirve también para que el difunto limpie sus culpas. Hasta arriba se puede colocar el arco que representa la entrada al mundo de los muertos. Se adorna con papel picado, con la flor de cempasúchil, con la flor de nube, que es la pequeña blanca que también está allí. El copal, las flores, las veladoras, todas puedes ponerlas donde a ti más te evoquen alegría por la vida de tu ser querido y su visita en este día especial. Una vez que te sientes enfrente de tu altar y lo disfrutes junto con los pensamientos positivos y alegres de tu ser querido, piensa también en su visita. En este día, comunícate con tus seres queridos. Puedes abrir entonces tu corazón, encontrarte con ellos en un lugar de alegría y de felicidad. Y una vez que hayas terminado con este ritual, después de 2 días, acuérdate que tienes que recoger todo. Nadie debe probar ninguno de los alimentos que se pusieron para tus seres queridos. Ellos habrán regresado al mundo de los muertos, al Mictlán, al inframundo, a estos sitios donde ellos están y descansan. Pero tú tienes que recoger todo lo que teníamos ahorita, limpiarlo, colocarlo en bolsas, cerrarlas con nudos, asegurarte de ponerlas en el sitio donde corresponde, dejarlas allí y darte la vuelta. No tienes que regresar a visitar eso. El año entrante volverás a poner estos elementos, los elementos naturales, los que invocan a tu ser querido. Esas piezas que te recuerdan a tu ser querido, sus joyas, sus lentes, su sombrero, sus zapatos, lo que sea que te recuerde ese ser querido, eso lo puedes guardar en un sitio especial y el año que entra puedes volver a sacarlo para un año más en el que en el Día de Muertos tú y tus seres queridos vuelvan a encontrarse. Los altares pueden ser para una persona o para muchas. Esta es otra de la particularidad de los altares de muertos. Puedes hacerlo tan pequeño o tan grande como quieras y si estás preparado, solamente siéntate enfrente de ellos. No necesitas gran despliegue para invocar a tus seres queridos.
Síguenos en redes sociales. La Bruja en su Despacho está en Instagram. Danos un like en Facebook. Coméntales a tus amigos que tenemos un podcast cada 2 semanas. Y si conoces algún medium, algún vidente, angelóloga o alguien que quisieras que nosotros entrevistemos, déjanos saber. Y si requieres cualquiera de las cosas que mencionamos para nuestros rituales, con gusto te lo hacemos llegar. Solo déjanos saber. La Bruja en su Despacho, tu podcast. Abracadabra.